Episodio 97 de Radio Fitness Revolucionario, cuestionando los dogmas sobre salud y fitness para mejorar de verdad tu cuerpo. Hola camaradas, bienvenidos a una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablamos con Sergio Peinado, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y un apasionado del movimiento, el ejercicio físico y la salud, como él mismo se describe. Es además uno de los youtubers sobre entrenamiento más populares, con más de 500.000 suscriptores en su canal. Hablamos de muchas cosas, nos cuenta su experiencia como entrenador personal y cómo surgió su canal, nos explica la importancia del movimiento como algo mucho más amplio que el ejercicio, da ahí su lema moverse o morir, comparte algunas estrategias de motivación para moverse más y por último entramos ya en temas más específicos como consejos para lucir abdominales en la playa ahora que se aproxima el verano, diferencias entre hombres y mujeres, errores comunes a la hora de ganar masa muscular y mucho más. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, empezando con Paleobull. Paleobull fabrica en España barritas energéticas con ingredientes de calidad a muy buen precio y son una alternativa saludable a todos esos snacks procesados que inundan los supermercados. Te pueden interesar si necesitas algo a media mañana para llevar en tus caminatas, tus rutas en bici, para después de entrenar, para que los niños lleven al colegio, etc. Si quieres conocer más de Paleobull, visita su página paleobull.com y si usas el código FR10 en mayúsculas y con número FR10, tendrás un descuento del 10% en todas tus compras. Contamos también con el apoyo de ProKey. ProKey es un kéfir de agua de alta calidad a base de ingredientes ecológicos y es una excelente opción para cuidar tu salud intestinal y disfrutar a su vez de su sabor, tanto en la versión tradicional como con jengibre y menta o hibisco. ProKey tiene únicamente 1,5 gramos de azúcar y 6-8 calorías por cada 100 mililitros y un mínimo de azúcar es necesario como alimento para las bacterias. Al estar además basado en agua, no presenta problemas de intolerancia ni a la lactosa, ni a la fructosa, polioles, etc. Si te interesa conocer más, visita su página prokeydrinks.com o fitnessrevolucionario.com/kefir si te resulta más fácil y utiliza el código FITNESS10, en mayúscula y con número, FITNESS10, para obtener un 10% de descuento en tu compra. Y ahora sí, demos paso a Sergio Peinado. Bienvenido al podcast, Sergio. ¿Cómo va todo?
Muy buenas. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí y todo muy bien.
Nada, gracias a ti. Es un honor tenerte de verdad aquí. Vamos a intentar sacarte todo el partido, pero antes de entrar en materia, a ver si nos puedes hacer un breve resumen de quién es Sergio Peinado y cómo llegaste a interesarte por estudiar pues actividad física y deporte en general.
Bueno, pues Sergio Peinado es un chico de 28 años actualmente y nada, pues tengo un canal de YouTube en el que tengo pues muchos consejos sobre ejercicios, rutinas de entrenamiento y todo lo que tiene que ver con el estilo de vida activo, salud, etcétera, etcétera. Hace poquito acabamos de llegar a los 500.000 suscriptores, o como yo digo, fuertacos, wow. Que es un poco como me dijo a la audiencia. Y todo empezó, pues eso, estudiando la carrera universitaria o la licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. ¿Por qué la estudié? Pues porque siempre me ha apasionado mucho la salud y en principio, bueno, la salud y todo lo relacionado con el ejercicio físico. Y justo antes de empezarla también estuve pensando en estudiar medicina. Y realmente tuve que decidir de alguna manera y veía que la visión de la medicina se centraba mucho en la patología y una vez que aparece la enfermedad, pues estudiar cómo se puede revertir esa enfermedad o cómo se puede solventar. Sin embargo, yo siempre he pensado que uno de los pilares de la salud es la prevención y sin ninguna duda que una forma o uno de los pilares básicos de esa prevención es el ejercicio físico y obviamente también la alimentación, el estilo de vida en general. Y por eso la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte me llamaba bastante la atención. Así que por eso empecé a estudiar pues eso, esta carrera. Y la verdad es que no sabía exactamente dónde iba a terminar. No tenía ni idea, ni ningún puesto de trabajo, ni nada. O sea, yo entré porque quería aprender todo lo relacionado con el ejercicio físico y aplicado a la salud sobre todo. Así que pues eso es un breve resumen.
Muy bien, bueno, yo siempre digo que el deporte es la mejor medicina, ¿no? Así que de alguna manera estás combinado ambas carreras. Cuéntanos, ¿empezaste a trabajar entrenador después de terminar la carrera? ¿Empezaste antes? ¿Cómo fue esa incorporación al mercado laboral?
Bueno, pues en principio estuve haciendo prácticas en diferentes centros deportivos, gimnasios y evidentemente pues en esas prácticas pues ibas viendo a personas, clientes con los que ibas trabajando. Y bueno, realmente empecé toda mi labor, digamos, esta proactividad que he tenido con la divulgación y con todo eso, lo empecé un poquito antes. Empecé a escribir en blogs y realmente siempre he tenido la intención de crear el canal de YouTube. Y eso lo empecé pues desde el principio de la carrera. Siempre he llevado una vida paralela a la carrera universitaria de estudiar mucho, leer, investigar y luego intentar pues dar esa, pues divulgar. Y obviamente también de forma práctica pues empezar a ser entrenador personal, prácticas, gimnasios, centros y demás. Y nada, pues así empecé un poco la etapa de entrenador personal. En la que, bueno, pues trabajaba con diferentes pues, alumnos de todo tipo, y ahí fue cuando fui aprendiendo un poco a tratar con las necesidades pues, de cada una de las personas y ver qué realmente es lo que necesitaban, por qué tienen ese estilo de vida, qué es lo que realmente puedo hacer para ayudarles a mejorar y conseguir esos resultados que buscan. Y ese contacto realmente era muy importante. De hecho, hay veces que yo pienso que está más importante que gran parte de la teoría que tenemos.
De eso vamos a hablar. Me interesa mucho tu visión ahí, pero antes, cuéntanos, ¿qué te parece más gratificante de ser entrenador personal? Que creo que ya nos has respondido en parte, pero me gustaría que profundizaras. Y también lo más difícil.
Pues, a ver, actualmente yo ya no trabajo como entrenador personal porque me dedico principalmente, pues eso, a la divulgación en mi canal de YouTube, y realmente llevar las dos cosas a la vez era imposible, era una tarea imposible, era una cosa u otra, y me tiraba muchísimo, pues, llegar a mucha más gente. Mira, por ejemplo, una de las cosas más difíciles era saber que a lo mejor, pues, estabas con 5, 10 o 15 alumnos, y me frustraba mucho el saber que no podía llegar a más gente. Que yo estaba aprendiendo una serie de cosas, una evidencia científica, una serie de cuestiones muy importantes que todo el mundo necesitaba saber, y era muy difícil trascender porque solo podías tener a 5, 10, 15 personas, ¿no? O sea, eso para mí fue lo más complicado y uno de los motivos por los cuales luego salté a divulgar en internet para, pues, llegar a mucha más gente. Lo más gratificante, sin duda, es ver cómo las personas pueden cambiar su vida, pueden mejorar mucho. Y hablamos de todo tipo, desde personas que tienen obesidad, sobrepeso, hasta personas con problemas de autoestima, problemas con lesiones, con dolores, etcétera, etcétera. A ver cómo mejoran, se sienten, pues eso, muy agradecidos, y obviamente es algo muy gratificante para ti. O sea, es un trabajo que, bueno, es un trabajo con el que, pues obviamente obtienes tus beneficios, pero es un trabajo que está, o sea, la satisfacción que sientes va mucho más allá. Entonces, nada, pues es muy contento de haber experimentado todo eso. Y nada, pues eso.
¿Y qué consejos, con tu experiencia pasada de entrenador personal y también actual, más ligada al mundo de la divulgación, de YouTube, etcétera, qué consejos podrías darle pues a los alumnos que igual están terminando la carrera y que no tienen muy claro qué hacer después?
Pues nada, sobre todo seguir tu pasión. Esa es mi filosofía número uno, seguir un poco realmente hacia donde tú sientes que quieres ir. Más que pensar en una profesión en concreto, o más que pensar en pues eso, en un puesto de trabajo en concreto, realmente ver qué es lo que te hace a ti levantarte de la cama todos los días. Porque si te tienes que estar levantando de la cama durante el resto de tu vida, necesitas que sea lo suficientemente motivante para dirigir tu vida de alguna manera, ¿no? Tener algún camino que seguir. Y nada, sobre todo que se fijen en eso, más que mucha gente me pregunta, ¿cuánto se gana de entrenador personal? Esto, lo otro, no sé qué. Digo, olvídate. O sea, o por ejemplo con YouTube, ¿cuánto se gana con YouTube? ¿Se vive bien? Tal. Digo, olvídate. Si es que yo empecé en YouTube porque quería divulgar y llegar a muchísima gente. Entonces, nunca, nunca, nunca podrás, por ejemplo, tener éxito en YouTube si realmente no es una pasión que tengas. Porque si no te cansas, después de estar un año subiendo vídeo constantemente todas las semanas por ver el trabajo que lleva, te das cuenta de que, o sea, si no es tu pasión, lo dejas realmente. Entonces, sobre todo, seguir la pasión de cada uno y ver dónde realmente crees que podrías ser feliz y sobre todo dónde crees que podrías ayudar, pues eso, a más gente, ya sea como entrenador personal o preparador físico en un equipo o trabajar en un centro deportivo, en un centro de salud, en lo que sea. O sea, la verdad es que en la carrera de ciencias del ejercicio hay muchas salidas y cada vez va a haber más porque la sociedad cada vez está más, más preocupada por su salud y se está viendo, ¿no? Entonces, realmente el puesto de alguien que sea experto en ejercicio, pues cada vez va a tener bastantes más salidas. O sea que yo le veo bastante futuro.
Sí, estoy de acuerdo, o sea, y totalmente, ¿no? O sea, la gente muchas veces no es consciente del esfuerzo que hay en sacar pues o un blog o un canal de YouTube adelante. Hay mucho esfuerzo y si no sientes una verdadera pasión por divulgar, por ayudar, lo más probable es que fracases, ¿no? Igualmente, no todo el mundo tiene que ser un youtuber, no todo el mundo tiene que tener un blog,
claro,
pero sí tienes que encontrar alguna forma de conectar con la gente, ¿no? Y afortunadamente cada vez hay más interés en todo el tema del fitness, pero creo que cada uno tiene que ir buscando un poco su espacio, ¿no? Cambiando un poco de tema, y algo que me gusta mucho de tu enfoque, de tu mensaje general, es que no te limitas a dar pautas de entrenamiento o a publicar rutinas, sino que antes que eso, ¿no? Creo que tu mensaje principal a quien te siga en las redes es, oye, muévete mucho, ¿no? Estamos diseñados para movernos. Lo que llamamos ejercicio es en realidad una pequeña parte de algo mucho más amplio y para mí más importante, que es el movimiento, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto?
Sí, bueno, pues mi línea en realidad va en esa dirección, ¿no? O sea, para mí lo más importante es el movimiento expresado en todas sus formas. No soy muy talibán de una disciplina en concreto. Creo que realmente todo es válido, bien, siempre que esté bien ejecutado. Obviamente algo que no sea higiénico para el cuerpo, pues o sea, puedes hacer movimiento y puedes estar mal también. Pero en líneas generales, más que centrarme en una sola disciplina o en solo rutinas de un tipo, etcétera, etcétera, creo que la clave es el movimiento como tal. De hecho, realmente el ejercicio físico, lo que viene a ser un entrenamiento reglado y programado, siempre ha representado una parte muy pequeña del ser humano. Lo que hemos hecho en mayor medida ha sido moverse constantemente. Y eso es una cosa que la gente olvida mucho a día de hoy, que solo le da importancia al entrenamiento. Se pasan a lo mejor 16 horas sentados durante todo el día, y a lo mejor solo entrenan una hora, 4 días a la semana. Y ya tenemos evidencia científica suficiente que nos demuestra que esas 4 horas de actividad no pueden revertir todas esas horas de inactividad diaria, ¿no? Porque el hecho de estar sedentario durante X tiempo, pues hace que haya una serie de efectos negativos en la salud que obviamente no se pueden revertir con esa horita de ejercicio. Por lo tanto, el movimiento diario, escaleras por aquí, esto por allá, estamos trabajando, nos levantamos cada horita para movernos un poquito, subir unas escaleras o hacer unas sentadillas en el sitio, cualquier cosa que realmente active la musculatura, active el glúteo, active el metabolismo, etcétera, etcétera, siempre va a ser muy interesante. Y esos poquitos, un poquito ahora, un poquito después, un poquito luego, al final suma mucho, que es lo que yo siempre digo, que todo suma. Mucha gente, en mi canal hay una cosa que son las rutinas de 7 minutos, son rutinas súper cortas, que mucha gente se queda en plan diciendo, pero 7 minutos, ¿esto para qué sirve, no? O sea, se quedan locos, ¿no? Pero no hay que ir a entrenar 2 horas al gimnasio, ¿cómo es posible? Y realmente no entienden que ese efecto fisiológico es sumatorio. Tú puedes sumar ahora estos 7 minutos de estímulo y mañana otros 7 minutos y constantemente, otro día estos 7 y otros 7, y así al final del año, pues una persona que, por ejemplo, sedentaria, que no haya hecho absolutamente nada porque o tenía pereza o no tenía tiempo para ir una hora al gimnasio, pues oye, si esta persona en un escenario, o sea, en un caso A, a lo largo del año, pues no habría acumulado absolutamente nada de ejercicio físico. Sin embargo, haciendo todos los días una rutinita de 7 minutos que sea variada y completita, puede estar acumulando muchísimo más volumen de entrenamiento y, por lo tanto, que al final del año haya una cantidad de adaptaciones fisiológicas anatómicas completamente diferentes, ¿no? Entonces, lo que siempre digo, todo suma y la clave es moverse y, obviamente, hay que hacer luego un entrenamiento que esté bien, ¿no? Pero para mí la prioridad siempre es el movimiento, sin ninguna duda.
Totalmente de acuerdo. Y como dices, hay cada vez más evidencia de esto, ¿no? De que realmente lo que el cuerpo espera es mucho movimiento de baja intensidad. Pues eso, como dices, subir escaleras, aparcar un poquito más lejos, hacerte unas 5 sentadillas después de llevar media hora sentado, trabajar más tiempo de pie y después si haces tu rutina, que si quieres más, pues eso, un poco más regimentada, que no tiene que ser de 2 horas. O sea, hay mucha evidencia científica que si elevas un poquito la intensidad, ¿no? Con intensidades elevadas, puedes lograr adaptaciones fisiológicas muy interesantes en poco tiempo, ¿no? Esas rutinas de 7 minutos, como dices, son muy útiles y creo que hay que cambiar un poquito de mentalidad.
Y sobre todo, o sea, a ver, obviamente tiene sus limitaciones porque solo son 7 minutos, ¿no? En un entrenamiento de a lo mejor de 20 minutos puedes hacer más cosas. Pero la cuestión es sobre todo también algo que con lo que yo juego mucho es con la adherencia. Una persona que la mayoría de la gente, por ejemplo, en España más del 50% de la población es sedentaria y de ese 50% que salen las encuestas que en principio no es sedentaria, realmente hace ejercicio 2 veces a la semana y mal hecho. Entonces, al final, la gran mayoría de la población es completamente sedentaria. Por lo tanto, hay que buscar estrategias para generar la mayor adherencia posible. Es decir, que mucha gente el término adherencia no lo entiende, pero es el poder realizar un plan el mayor tiempo posible. Entonces, si tú tienes una rutina de 7 minutos todos los días, tiene una adherencia bastante más alta porque es fácil hacer una rutina de 7 minutos todos los días. En primer lugar, porque no es no te da tanta pereza, son 7 minutos y es mucho más sencillo de hacer y realmente es mucho más práctico. La gente no tiene a lo mejor una hora para hacer ejercicio, pero sí tiene 7 minutos para hacer ejercicio en casa. Entonces, al final, más que ser un entrenamiento perfecto, porque en 7 minutos pues eso tiene sus limitaciones, sí que es un entrenamiento real, es decir, que funciona y que existe, porque la cosa es que muchas veces la gente se plantea cosas que no son realistas y al final nunca existe ese entrenamiento que deseas, ¿no? O que esperas hacer. Sin embargo, este existe y va sumando 7 minutos, luego 15, luego y así constantemente consiguiendo ese volumen de entrenamiento gracias a esa adherencia, porque has diseñado un sistema que es fácil y asequible de poder mantener en el tiempo, que es sostenible.
Claro, que eliminas un poco la principal barrera de la gente, que al final es la excusa del tiempo, ¿no? Entonces, oye, 7 minutos, quien no tenga 7 minutos realmente no tiene un problema de tiempo, sino de prioridades.
Exacto, exacto.
Pero creo que has dado la clave, o sea, yo creo que el tema de la adherencia es fundamental, ¿no? Ahí, aparte de hacer rutinas quizás más cortas o bajar esas barreras de entrada, reduciendo el tiempo de entrenamiento, que de nuevo no es la respuesta para todo y no vas a lograr las adaptaciones que te pueden interesar, que igual requieren rutinas más largas, pero ¿qué más cosas se te ocurren o qué consejos te han funcionado bien para motivar a tus clientes o audiencia a moverse?
Vale, pues esa sería una, el trabajar sobre la variable de facilitarlo, ¿no? De, bueno, pues reducimos el tiempo para que el tiempo no sea una excusa, o también reducimos el tiempo para que no te dé tanta pereza empezar a hacerlo, porque dices, bueno, se va a pasar rápido y no pasa nada. Entonces, esa es una variable bastante importante a la hora de conseguir esa adherencia. Otra cosa que también creo que es algo muy importante en el ser humano y que creo que está funcionando en la gente es empezar a ser flexibles y empezar a entender cómo funcionan las cosas. Es decir, primero, el conocimiento es poder, y obviamente cuando la gente empieza a aprender sobre todas estas cosas, a derribar esos mitos que siempre han existido, pues obviamente tienes pues más autoeficacia y obviamente los resultados van a ser mayores. Por lo tanto, el conocimiento y el aprender es importante, pero sobre todo flexibilidad. O sea, saber que el ser humano no es perfecto, que unos días van a ir mejor, otros días van a ir peor. Unos días vas a tener un entrenamiento mejor, otros días va a ser muy básico, unos días vas a comer de forma saludable y otros días probablemente en este entorno obesogénico en el que estás, pues la vas a liar y vas a comer bastante mal, ¿no? Entonces, algo con lo que suelo trabajar mucho con la gente, con los seguidores y demás, es con la flexibilidad. Tenemos que ser muy flexibles y adaptarnos a las circunstancias actuales, entenderlas, abrazarlas, hacerlo lo mejor posible, sobre todo para quitarle hierro al asunto. La gente se agobia mucho tratando de llevar un plan a la perfección, tanto de ejercicio como alimentación, se da cuenta de que no es sostenible, entonces empieza a hacerlo, lunes, martes, miércoles ya falla, no le gusta, se cabrea con sí mismo, ve que no tiene autoeficacia, ve que falla, piensa que es un problema personal, pero realmente es que el ser humano, pues en parte somos así, ¿no? De hecho, el ser humano como tal nunca ha tenido que hacer ejercicio de forma impuesta. Realmente la actividad física y el esfuerzo físico ha sido inherente al ser humano. Hace 30.000 años la gente no pensaba en hacer ejercicio o deporte como tal, sino que realmente era necesario para sobrevivir. Si querías comer, tenías que hacer esfuerzo físico. Si querías sobrevivir de alguna amenaza, tenías que hacer esfuerzo físico. Entonces, el problema es que a día de hoy, gracias al entorno en el que vivimos, que nos facilita la vida, no tenemos esa obligación de realizar ese esfuerzo físico. Entonces, no nos nace de dentro. O sea, no nos nace de dentro y ese es el problema, ¿no? Que hay que buscar la forma de encendernos el chip para que podamos hacerlo y este tipo de variables, pues eso, facilitar el ejercicio, reducir el tiempo y sobre todo ser flexible y entender todo esto, ¿no? Nos va a ayudar mucho a generar esa adherencia y crear un estilo de vida saludable que permanezca en el tiempo, que es lo importante. Nada vale si no lo mantienes en el tiempo, absolutamente nada. Yo le digo a la gente, mira, prefiero que estés al 50% o al 60% en tu plan de entrenamiento, en tu plan de alimentación durante 3 años, que quieras hacer ahora una super periodización de entrenamiento así y una alimentación que si aquí esto, que será estas macros aquí y allá y no sé qué, y que realmente no genere esa adherencia porque te supone mucho estrés mental y acabes dejándolo a los 3 meses. Digo, prefiero 3 años al 50 o 60% que 3 meses al 100%. Digo, no compensa, porque al final solo conseguirás resultados si generas la adherencia suficiente y lo mantienes en el tiempo.
Claro, siempre digo que es mejor un buen plan que puedas seguir, que se adapte a tu vida, ¿no? Que no sea quizás perfecto, te va a funcionar mejor que el plan óptimo con los macronutrientes, exactamente los ejercicios, las repeticiones de algo que no vas a seguir, ¿no? Porque quizás no se adapta a lo que te gusta hacer, al tipo de ejercicios. Y lo mismo con la alimentación. O sea, tenemos que pensar, como dices, más en progreso, en ir mejorando poco a poco, que en perfección.
Exacto.
O sea, yo creo que parte de tu éxito, o sea, no solo es tu conocimiento, la calidad de los vídeos, que también, sino es lograr esta motivación en la gente, ¿no? Para que no se pierda por el camino, para que aprenda a ser un poquito más flexible y no autocastigarse más de la cuenta cuando se salta la rutina o la dieta, etcétera, que es, como dices, es condición humana, o sea, nuestros genes están respondiendo de manera normal al entorno que tenemos. Pero, como te decía, yo creo que haces una labor muy buena en cuanto a motivación. No sé, ¿alguna recomendación para tus entrenadores que puedan lograr esa misma motivación con sus clientes? O también directamente para que cada uno se automotive, logre esa autoeficacia que decías. ¿Cómo trabajas esto?
Claro, a ver, yo no soy experto en esto. Esto quizá sería algo más para un psicólogo, alguien que tenga herramientas de este tipo de psicología. Pero en base a mi experiencia, de lo que he estado viendo, sobre todo es encontrar las ganas de vivir. Parece muy filosófico y muy profundo, pero es que es la verdad. Es decir, yo realmente lo que me hace levantarme de la cama es esas ganas de vivir por algún propósito en concreto, ¿no? Y cada persona pues tiene su propósito diferente. Y mucha gente al final está desmotivada porque la vida realmente no está encontrando la felicidad que busca o se encuentra en un estado, pues eso, muy desconectado, no encuentra realmente ese propósito o está perdida, inmersa en la rutina del día a día, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de la falta de motivación por el ejercicio realmente es una cuestión de motivación en la vida en general. Entonces, normalmente la cuestión está en, digamos, investigarse a sí mismo, conocerse a sí mismo y ver realmente hacia dónde quieres dirigir tu vida y entender que si quieres, por ejemplo, ser el mejor músico del mundo o si quieres ver en lo que tú realmente puedes trascender, en lo que eres bueno en esta vida. Y sobre todo el ejercicio físico y la alimentación realmente no sería un fin, serían simplemente unas herramientas que te van a hacer estar sano para que eso que a ti se te da bien o eso que es tu propósito en la vida o eso que realmente a ti te gustaría hacer lo hagas con la máxima calidad de vida posible. Entonces, cuando realmente tengas claro ese propósito, sabes que si quieres hacerlo al 100%, de una manera plena, necesitas estar sano para poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Entonces, ese es un poco el trasfondo de todo esto. Luego sí que hay herramientas o estrategias de cara a, bueno, no estoy desmotivado, voy a entrenar, pero me parece que realmente la respuesta más profunda y que yo creo que es realista es la que he estado hablando. Darse cuenta de que tienes que estar sano para hacer en esta vida lo que has venido a hacer o lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y luego con respecto a la hora de motivarte, pues eso, a la hora de entrenar y demás, vendría muy relacionado con esto, pero luego también hay algo que le digo mucho a la gente y es que también tenemos que tener cierta parte de responsabilidad, o sea, no siempre apetece salir a entrenar, o sea, ni siquiera a mí, muchas veces dices, es que yo ahora mismo no me levantaba de aquí ni a la de tres, ¿no? Pero claro, una vez que ya entiendes cuáles son los efectos negativos que puedes tener en tu organismo debido a ese sedentarismo, ya entra en juego una parte que ya no es motivación, sino es responsabilidad para con tu cuerpo y que tienes que, digamos, de alguna manera autoobligarte. Puedes ser flexible y hacer algo mucho más sencillo de lo que realmente tenías previsto, simplemente por sumar, como siempre decimos esa frase de todo suma, u otra frase que yo digo mucho de moverse o morir, ¿no? Porque ese sedentarismo en todos los aspectos de la vida al final te acaba matando, ¿no? Ya no solo con el ejercicio, ese sedentarismo al final te acaba matando, sino en cualquier otra cuestión de la vida, en el trabajo, en el aprendizaje, en los estudios. Si realmente no eres proactivo y estás parado y quieto, al final acabas muriendo, ¿no? Y por eso, básicamente, a veces también hay que autoobligarse de alguna manera, aunque luego lo hagas al 50%, pero autoobligarse también un poquito, ¿no? Y bueno, pues aquí hay muchos pensamientos en la cabeza que todavía tengo que seguir organizando porque tengo que ganar mucho más experiencia en todo esto, pero más o menos es un poco lo que he ido viendo hasta ahora.
Lo interesante es esto, ¿no? Que muchas veces creo que uno de los problemas de la industria del fitness en general es, bueno, que apela demasiado a la vanidad, ¿sabes? Que está bien, todos nos queremos ver mejor, pero es cierto que cuando tu única motivación es perder un poquito de barriga para el verano, es mucho más difícil que si realmente ligas el ejercicio, el movimiento, algo más allá, ¿no? A darme energía para perseguir mis logros, a vivir mejor, a tener más energía.
Exacto.
Creo que la motivación viene mucho más de eso que de simplemente ver un poquito mejor en el espejo, ¿no? Yo siempre digo que, de hecho, no estamos adaptados al espejo.
Sí, sí, sí.
Durante millones de años no sabíamos qué pinta teníamos y ahora todo gira alrededor del espejo y creo que nuestros genes tampoco están del todo preparados.
No, que yo estoy de acuerdo en que la recompensa creo que deberíamos reorientarla a que no recaiga más sobre el aspecto físico, porque no tiene un retorno que realmente sea interesante. Es decir, mucha gente pone todos los esfuerzos de su entrenamiento y de su alimentación, lo ponen los resultados en base a lo estético, claro, y realmente se dan cuenta de que no avanzan y frustran mucho y lo acaban dejando. Por lo tanto, la gente debería aprender más bien a que ese retorno o esa recompensa de todo ese esfuerzo invertido en el ejercicio, alimentación, vida, estilo de vida sana, no sea tanto la estética, sino el sentirse pleno, el sentirse feliz. Yo, por ejemplo, cuando todas las mañanas voy a hacer lo que se llama mi paseo matutino, y básicamente yo empiezo el día saliendo a caminar, y sin lo que sea, 20 minutos, 30, 45, voy haciendo cosas, revisando redes sociales, contestando comentarios de suscriptores, etcétera, etcétera, porque ese paseo realmente me genera felicidad. Y también me activa a nivel neuronal, me activa a nivel muscular y realmente empiezo el día pues mucho mejor, ¿no? No voy a dar ese paseo realmente porque quiera gastar calorías para definir y verme mejor el abdomen, porque realmente vas a ver que tiene, o sea, que esa recompensa no se va a dar de forma inmediata, ¿no? Entonces la gente debería ir, pues eso, modificando un poco la recompensa para que no esté tanto en la estética. La estética al final va a ser un reflejo del estilo de vida. Si llevas un estilo de vida saludable, haces ejercicio y llevas una buena alimentación, el cuerpo lo va a reflejar de forma externa y se va a ver un cuerpo en forma, un cuerpo atlético y un cuerpo bonito.
Yo siempre digo que la forma sigue a la función y para mí la estética es un además, ¿no? O sea, no es un efecto secundario muy bienvenido, pero no puede ser el, o no debería ser la motivación principal, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, pasando ya de estas reflexiones, yo creo que son muy interesantes y acertadas. Y sabiendo también que cada caso requiere un plan individual, no te voy a pedir que hagas un plan aquí online en directo, pero sí quizás dar recomendaciones generales para una persona joven, vamos a decir, pero es de ese porcentaje muy elevado de personas sedentarias que no tiene claro, no tiene ni idea de qué empezar a hacer, ¿no? ¿Qué claves crees que se le podría recomendar para hacerlo bien desde el principio?
Bueno, pues que se suscriban al canal de Sergio Peinado porque tiene muchas rutinas de...
Primero lo primero.
No, lo digo porque ahí realmente es donde intento explicarlo, básicamente. No, pero es broma. Me refiero al hecho de sobre todo, pues lo que hemos dicho varias veces, este tipo de rutinas, ya sean en casa o sean fuera, que sean sencillas, que sean... Sobre todo porque si son sedentarios es porque no han empezado a hacer ejercicio por algún motivo, porque les cuesta generar esa adherencia. Entonces, que lo hagan fácil y que lo hagan sostenible. Si hablamos de los efectos fisiológicos o de los estímulos que creo que una persona debería tener para tener una buena salud, sería bastante claro. O sea, primero movimiento durante todo el día en todas sus variantes. Si quieres ir al trabajo en bicicleta, andando, pues eso, subir escaleras, etcétera, etcétera, constantemente. O sea, intentar estar sedentario el menor tiempo posible. O sea, obviamente pues estar sentado trabajando, pero que intentes romper esos periodos de inactividad para moverte. Eso como base. Normalmente las recomendaciones diarias están en torno a 10.000 pasos, pero bueno, no son exactas. Pero yo siempre digo que si, o sea, en base a la evidencia científica que hay, en base a mi experiencia, yo tengo que hacer algún día un estudio porque para mí existe una correlación entre que cuantos más pasos doy, más feliz me siento al final del día. O sea, el movimiento de alguna manera me da una felicidad brutal. Entonces, sí, pues eso, moverse. Y luego, por otra parte, el entrenamiento con cargas es algo indispensable. Entrenamiento de pesas o el propio peso corporal o en casa con mochilas y botellas de agua, lo que sea, pero que sea una carga que al músculo realmente...
¿Cómo le dirías, por ejemplo, por concretar algo, cuál crees que es un equilibrio razonable entre este tipo de entrenamientos con autocargas y lo que hace la mayoría que es simplemente salir a correr, ¿no? ¿Cómo le dirías que empezase equilibrando esos aspectos?
Pues yo recomendaría que al menos un par de días de entrenamiento con cargas de cuerpo completo o full body, como se le suele conocer, para realmente pues tener unas mejoras de fuerza y unas mejoras metabólicas y pues es unas adaptaciones anatómicas que son muy interesantes para la salud en general. Mucha gente se piensa que la gente que va al gimnasio a hacer pesas es simplemente por los musculitos, pero cada vez tenemos más evidencia científica que nos dice que básicamente el entrenamiento con cargas o con pesas es obligatorio para toda la población. Desde niños con 10 años tienen que hacer entrenamiento, a ver, no se van a poner a hacer cargadas con 100 kilos, pero si entrenamiento de fuerza, que si flexiones, que si saltos, que si tirar de aquí, que si esto, que si lo otro, hasta personas entre, tenemos estudios de personas entre 90 y 100 años que aplicándole una sesión de full body o de cuerpo completo 3 veces a la semana, mejoran muchísimo su masa muscular y su fuerza, lo cual les hace personas más independientes y tener mucha más calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, y estos son algunos de los innumerables beneficios que tiene realmente de trabajar la musculatura. Entonces, para conseguir todos estos beneficios, yo diría que al menos 2 veces a la semana una rutina de cuerpo completo. 3 podría ser interesante, no hace falta que sea pues en el gimnasio 2 horas, es que se puede hacer algo interesante en apenas 20-30 minutos, hasta incluso en casa, porque vas dando esos recuerdos musculares y va sumando. Entonces, 2-3 días a la semana de cuerpo completo sería una buena opción. Y luego, obviamente, pues también añadiría trabajo de alta intensidad, como puede ser el HIIT, entrenamiento intervalico de alta intensidad, porque mucha gente, por ejemplo, pues solo hace cardio corriendo a baja intensidad, lo que llamaríamos el trote cochinero. Y nada, entonces la gente tiene miedo a la intensidad, porque siempre ha sido como, uy, la intensidad. Pero en realidad los estudios científicos también nos han demostrado que la intensidad es un factor muy interesante para la salud en general. Por eso debería haber por lo menos algún estímulo de alta intensidad a la semana. Yo diría que por lo menos también un par sería interesante para mantener a nuestro organismo en las condiciones más óptimas posibles.
O sea, que podría ser así resumiendo, ¿no? Y sabiendo de nuevo que esto luego hay que individualizarlo, pero 2-3 sesiones un poquito con autocargas o con algo de peso libre, 1-2 sesiones de HIIT, entre comillas, si hay como alguna rutina de las tuyas, por ejemplo, y luego caminar mucho y quien quiera, o sea, también después complementarlo con trabajo de baja intensidad, ¿no? Básicamente sería un buen punto de partida.
Sí, sería una organización. Luego, pues eso, hay que darle espacio a la adherencia y a la preferencia personal. Es decir, claro, también obviamente se puede hacer cardio de todo tipo. Hay, por ejemplo, pues muchas chicas que les gusta ir a Zumba porque es una actividad de cardio divertida, con música, se lo pasan bien. Y bueno, hay muchos entrenadores en el mundo que dicen, no, Zumba, ¿eso para qué? Bueno, pues si a una persona le genera adherencia para ir al gimnasio y moverse y hacer actividad, a mí me parece perfecto. Entonces, todo tipo de actividad suma. Pues uno será más natación, otro será clases colectivas de bicicleta, otro será más de salir a correr, otro será más de cualquier cosa, de patinar. La cosa es sumar actividad y movimiento.
Totalmente. Bueno, decíamos antes, oye, olvídate un poquito de la estética, pero, o sea, estamos en las fechas en las que estamos y es algo ineludible, ¿no? Así que vamos a entrar un poquito al final en la parte estética para que nadie se queje. Y algo que preocupa mucho, que genera mucho interés, pues eso, son los abdominales, ¿no? Los famosos six-pack, la tableta de chocolate. En tu experiencia, ¿qué errores principales comete la gente para intentar marcar abdominales, tanto a nivel de alimentación como de entrenamiento?
Pues muchos, se cometen muchos errores.
Casi todos, es posible.
Sí, o sea, hay una desinformación increíble con todo lo relacionado a la hora de, por ejemplo, marcar abdominales. Y la mayoría probablemente de tus oyentes o tus lectores son personas, bueno, pues que leen y que están bastante bien informadas. Pero sí que es cierto que hay muchísima población que sigue perpetuando esos mitos. Y es bastante, bastante común. O sea, todos los días me encuentro con las mismas preguntas y aunque se han hecho probablemente tú muchos artículos al respecto, yo muchos vídeos al respecto, la mayoría de la sociedad todavía sigue pensando que cosas como, por ejemplo, que hacer muchas repeticiones de crunch abdominal te va a ayudar a eliminar la grasa que tienes encima, pues eso, en la tripa, ¿no? Y estas cosas se siguen haciendo, ¿no? Entonces, como esto, hay muchas cuestiones. Esta es la que más me encuentro, ¿no? La gente me pregunta, oye, Sergio, si hago este crunch abdominal, ¿cuántas repeticiones tengo que realizar para que se me quite la grasa que hay encima, la grasa abdominal? ¿Cuánto tiempo se me van a marcar los abdominales? Etcétera, etcétera. Entonces, ese sería como el número uno. Y ya sabemos, tenemos evidencia científica de sobra que obviamente nos ha demostrado que no se puede quemar grasa de forma localizada con ejercicios específicos. O sea, que por mucha extensión de tríceps que hagas, no se te va a disminuir el pliegue de grasa que hay encima, ni que por muchos abdominales que hagas, no se te va a disminuir el pliegue de grasa abdominal. Entonces, ese sería sin duda el error estrella, el primero. Y luego, con respecto a, bueno, hay muchos más. También hay muchos ejercicios que están contraindicados. Todo este tipo de encogimientos abdominales, los sit-ups, etcétera, etcétera. Rotaciones, giros, etcétera, que suponen mucha carga compresiva para la columna vertebral y pueden llegar hasta ser bastante lesivos. Esto no es en referencia a marcar abdominales, pero sí que la gente lo está haciendo porque quiere marcar abdominales y en realidad se están fastidiando muchísimo los discos intervertebrales, degeneración articular, artrosis, hernias, etcétera.
Claro, pero y luego, decir que los mejores ejercicios para abdominales son más de prevenir el movimiento que de crearlo, ¿no? También como un mensaje general.
Sí, por ejemplo, mucho trabajo abdominal isométrico, que vendrían a ser ejercicios en los que sí que hay una contracción muscular, pero realmente el cuerpo no se mueve. Por ejemplo, una plancha abdominal, hay una contracción muscular del recto anterior, de los oblicuos, del transverso, etcétera, pero no existe movimiento. Por lo tanto, la columna está en una posición muy higiénica y es un ejercicio genial que está estimulando con una buena actividad electromiográfica, pero no está habiendo problemas para la espalda. Y esto es lo que realmente la gente tendría que estar haciendo, ejercicios de este tipo, isométricos, que son mucho más higiénicos, tampoco sirven para marcar, porque obviamente para marcar lo que tienes que hacer es movilizar esa grasa y que el cuerpo utilice esa grasa. Y eso es un combo entre realizar ejercicio físico a diario, no solo abdominales, obviamente, ejercicio, pues eso, que al final gaste calorías y que al cuerpo le obligue a oxidar esa grasa, y luego también por parte de la alimentación, ingerir una alimentación que sea compatible con esa oxidación de la grasa, con esa pérdida y movilización de la grasa que tiene en el cuerpo, ¿no? Si obviamente te esfuerzas mucho, pero luego estás comiendo y cenando en el McDonald's y realmente lo haces de forma inapropiada, pues obviamente vas a acumular más grasa, ¿no? Entonces, realmente la clave estaría en ese combo.
Y como dicen, los abdominales se construyen en el gimnasio, pero luego se marcan o se hacen visibles en la cocina, ¿no? Sobre todo controlando la alimentación. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Es también otra gran duda en cuanto al entrenamiento, bueno, en general, y hablando sobre todo de la zona abdominal. ¿O más facilidad de hombres para marcar abdominales que mujeres?
Hombre, evidentemente las diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres son claras, ¿no? Es decir, no a nivel fisiológico no somos lo mismo. Y entre otras cosas, por ejemplo, las fluctuaciones hormonales que se pueden llegar a tener entre hombres y mujeres pues no son las mismas. La menstruación, por ejemplo, también afecta bastante a las mujeres. Y evidentemente, por ejemplo, los niveles de testosterona que tienen los hombres facilitan el desarrollo muscular, facilitan la pérdida de grasa. Y por eso algunas mujeres pues tienen pues otra serie de consideraciones. Por lo tanto, sí, a nivel fisiológico hay diferencia. Pero luego también a nivel individual existe diferencia. O sea, hay, por ejemplo, mujeres que a nivel abdominal pueden estar mucho más definidas que hombres por esa distribución genética de la grasa. Es decir, donde se deposita esa grasa es en base a una serie de parámetros genéticos muchas veces que no se pueden cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas con 14% de grasa corporal que se le pueden visualizar los abdominales y a otra persona que a lo mejor está en un 10% de grasa corporal que tiene una distribución de grasa en la que toda la grasa está principalmente en el abdomen y aunque tenga un porcentaje de grasa más bajo con ese 10%, no se le marca los abdominales. Entonces también hay una diferencia no solo de género, sino también individual. Hay chicas, pues eso, con un abdomen más marcado que algunos chicos, ¿no? Entonces, y luego, pues en cuanto a entrenamiento en general, sí que existe esa serie de diferencias fisiológicas, pero volviendo un poco al tema de la adherencia, normalmente mi recomendación a las chicas suele ser que no se, la palabra que suelo usar es que no se rayen demasiado, que no se obsesionen, porque sí que es cierto que dependiendo, por ejemplo, el periodo del mes en el que están, dependiendo de la menstruación, pues a nivel hormonal pueden estar en un sitio o en otro y entonces pues hay una serie de entrenamientos, una serie de pautas alimentarias que pueden tener en cuenta para hacer más eficiente el entrenamiento, pero que al final suele ser más estresante y mucho más confuso y genera mucha menos adherencia que simplemente intentar llevar un estilo de vida saludable constantemente. Entonces, las diferencias prácticas que yo le pondría a las chicas y a los chicos, a nivel de diferencias prácticas, realmente no serían muchas, no serían muchas porque realmente al final lo que más importa es esa adherencia conseguida a través de un estilo de vida saludable. Aunque sí que a nivel teórico haya unas pequeñas diferencias fisiológicas, pero yo creo que al final esa adherencia está por encima de todas las cosas.
Y a nivel de ganancia muscular, también, ¿qué grandes mitos o qué grandes errores conceptuales se repiten entre tus seguidores, entre los clientes o entre la audiencia general?
Sí, sobre todo el desconocimiento de que la ganancia de masa muscular es bastante más complicada de lo que parece y de que realmente tampoco estamos diseñados para tener una masa muscular muy grande. O sea, el mundo del fitness nos ha comido bastante la cabeza con que tenemos que ser, pues eso, auténticos héroes, superhéroes, y tener una masa muscular descomunal y luego la gente pues se da cuenta de que es que eso es inviable. O sea, tenemos referentes que con cuerpos muy musculados que no se han conseguido gracias a un simple entrenamiento de hipertrofia, sino gracias a la utilización de unos determinados fármacos, sustancias, que ha potenciado ese crecimiento muscular, ¿no? Entonces, la hipertrofia como tal en personas normales de la calle es muy limitada. Es muy limitada en el sentido de que se puede ganar poco y encima se puede ganar de forma muy de manera muy lenta, ¿no? Entonces, frustra mucho ver que la gente, y además encima otro de los errores bastante comunes es que se intenta ver si se está ganando masa muscular, entre otras cosas, con la báscula. La gente se va pesando pues para ver si realmente pues se está ganando kilos en forma de masa muscular, cuando esa ganancia o esa hipertrofia muscular va ocurriendo en cuestión de gramos. Es decir, esa síntesis de proteína que va construyendo nuevo tejido muscular es tan lenta que la báscula no podría percibirlo, es una cuestión más de gramos, ¿no? Entonces, en base a esto, pues empiezan a hacerse una serie de errores, como por ejemplo las fases de volumen que tan conocidas son y que muchas veces son auténticas atrocidades. Es decir, la gente quiere coger peso a toda costa y realmente, pues, entre comillas, se cargan el metabolismo porque están empezando a coger peso en forma de grasa corporal pensando que la única forma de ganar músculo es tener mucho exceso energético, coger mucha grasa corporal para luego dentro de X meses definir. Claro, la cuestión es que la mayoría de estas personas sí, piensan que el hecho de tener 5 kilos de más o 10 kilos de más o 15 kilos de más en grasa corporal, que no pasa nada, que es simplemente algo estético, pero realmente esos 5, 10, 15 kilos de más realmente suponen un impacto a nivel fisiológico brutal, porque la grasa no es inerte, la grasa tiene una actividad a nivel hormonal, a nivel fisiológico y luego también, sobre todo, a nivel de la conducta, a nivel de la psicología del individuo. O sea, el ganar esos 10 kilos de grasa ha sido propiciado en base a un estilo de vida que ha generado una serie de conductas y de hábitos que revertirlos luego va a ser bastante complicado. Entonces, yo diría que, en primer lugar, mucha gente tiene demasiadas expectativas en la ganancia de masa muscular y decirles que el cuerpo realmente no está diseñado para tener demasiada masa muscular por encima de lo que tenemos. Se puede ganar, obviamente, pero no en plan como mucha gente espera. Muchos kilos de masa muscular y, como decimos nosotros, ponerse más fuerte que el vinagre, muy grandes. Y el segundo error sería, que yo más veo, es eso, fases de volumen que son auténticas atrocidades, que realmente influyen de forma muy negativa a nivel hormonal, a nivel metabólico y a nivel sobre todo de conductual, a nivel psicológico, porque te acostumbras a mucha gente, pues eso, se tira 6 meses comiendo muchísimo y es un estilo de vida completamente diferente al que tienen que seguir luego con etapas de definición extremas y que realmente ni un periodo ni el otro no acaban nunca de ser saludables, ¿no? Entonces, en base a esto, el consejo que se podría dar realmente es que la ganancia de masa muscular intente ser de manera sostenible y realmente de muy poquitos a poquitos. O sea, se conocería también el nombre técnico, sería de alguna manera una recomposición corporal. Mantener un estado de grasa óptimo durante todo el tiempo, un estado de grasa saludable y poco a poco ir metiendo los estímulos necesarios para ir generando un poquito de hipertrofia muscular, pero siempre manteniendo un peso o pues eso, que se mantenga pues muy sostenible con un margen o variabilidad en el peso que no sea excesivo. O sea, ganar 10 kilos de masa muscular de peso para ganar, pues eso, 300 gramos más de músculo no compensa. O sea, no compensa de ninguna de las maneras a nivel de salud.
Exacto, y que además tampoco es necesario, ¿no? O sea, un poco la gente, igual muchos novatos incluso, quieren copiar las estrategias de los culturistas, que aparte de esta ayuda química, como decías, pues tienen otro ritmo de entrenamiento, otro estilo de vida absolutamente diferente. Y yo creo que también un poco el mensaje para la gente que esté empezando es que lo más importante es tener una buena rutina, una buena programación y ir a la famosa sobrecarga progresiva, ¿no? Cada vez un poquito más y efectivamente no aumentar mucho el porcentaje de grasa, ¿no? A partir de cierto nivel, es más, al principio es relativamente fácil lograr ganar músculo y perder grasa a la vez, ¿no? Al principio.
Sí, de hecho... Realmente es eso, la ganancia de masa muscular a la vez que una pérdida de grasa en personas novatas es lo que suele ocurrir, porque como realmente no ha habido un estímulo muscular normalmente, en el momento en el que empiezas a entrenar se empieza a desarrollar esa masa muscular a la vez que realmente se puede...
No, digo porque se repite mucho esto, ¿no? No puedes ganar músculo y perder grasa a la vez. Entonces, por tanto, la gente tiende hacia estos ciclos, ¿no? Volumen, luego definición. Sí. El mensaje es, no solo se puede, es lo más probable que ocurra.
Sí,
¿no?
Sí. Lo que pasa es que, obviamente, en personas que llevan 10 años entrenando y que ya están en un porcentaje de grasa óptimo y con bastante masa muscular, ahí obviamente sí que tienes que empezar a jugar con, pues eso, obviamente pues un poquito de exceso energético los días de entrenamiento con cargas, los días de entrenamiento de cardio, días de descanso, pues obviamente quizá un déficit energético. Ya puedes empezar a jugar con ese tipo de estrategias, pero ya cuando tienes un nivel en el cual efectivamente si no vas al detalle no vas a poder seguir ganando masa muscular, pero en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, si empiezan a estructurar bien el entrenamiento y la alimentación, se va a poder dar esa ganancia de masa muscular, no de forma desproporcionada, simplemente de forma natural, a la vez que se produce, pues eso, un mantenimiento o incluso una pérdida de grasa corporal.
Exacto, y más adelante pues empezar a jugar un poquito, como dices, con esos ciclos de volumen, definición, pero mucho más ligeros, ¿no? Yo recomiendo a la gente, bueno, dependiendo hombres o mujeres, pero que no pasen, puede ser arbitrario lo que digo, pero oye, si eres un hombre no pases mucho del 20% porque empiezan esos cambios fisiológicos, ¿no? Desde, bueno, tú lo mencionabas antes, desde cambios hormonales, hiperplasia de los adipocitos, ¿no? Construyes unos adipocitos que luego puede ser más difícil quitarte de encima, y sobre todo el tema conductual. Mucha gente, para aumentar mucho las calorías, tira mucho de comida procesada, que luego es difícil, una vez que cambies el paladar, es difícil reeducarlo para dejar esos alimentos, ¿no? Entonces, por todos esos motivos que has mencionado, creo que hay que hacer las cosas con cabeza. Y totalmente de acuerdo con el tema de que no estamos tampoco cableados para ir por ahí con bíceps de 50 centímetros, ¿no? Piensa un hombre en la sabana, pues ese tío es el primero que se come el tigre, ¿no? O sea, el tejido muscular es caro, metabólicamente hablando, y seguramente tampoco sea saludable, pues, andar por ahí con demasiados kilos de más de músculo.
Exacto.
Bueno, Sergio, ya para despedirnos, yo creo que nos has lanzado mensajes muy interesantes, o sea, y sobre todo para hacernos reflexionar. Pues si tuvieras que dejar a la gente con un mensaje final, ¿cuál sería?
Pues, a ver, sigue siendo muy filosófico, pero que busquen eso, la felicidad en su vida, porque es lo que yo digo, o sea, todo esto del ejercicio y la salud no es el, o el ejercicio y la alimentación no debería ser el fin como tal. Son solo una herramienta para que podamos estar, pues eso, una vida plena, una vida feliz, disfrutarla lo máximo posible, hacer, pues eso, en esta vida lo que hemos venido a hacer o lo que mejor se nos dé hacer, y estar sanos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y sobre todo eso, pues hacerlo, ¿no? Hacer lo que habéis venido aquí a hacer. Eso para mí es lo más importante y lo que intento decirme día a día. Y por eso la frase de que se repite mucho en mi discurso de siempre, en mis vídeos y demás, la de moverse o morir. Hay que moverse, pero tanto con el cuerpo como con la mente.
Moverse o morir. Pues con esa reflexión terminamos. Sergio, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por la labor que haces para lograr que el mundo se mueva más. ¿Y dónde puede la gente contactar contigo?
Pues mi plataforma principal vendría a ser YouTube, que mi canal se llama Entrena con Sergio Peinado, pero bueno, si pones Sergio Peinado realmente te saldrá. Y realmente luego también, por ejemplo, estoy muy activo en Instagram, voy subiendo también vídeos diarios, en los que, bueno, sería Instagram Stories, en los que voy enseñando pues mi estilo de vida, cómo voy entrenando, cómo voy comiendo, cómo me voy moviendo. Y esa sería, digamos, que quizá las dos plataformas en las que estoy más activo.
Perfecto, pues recomiendo a todo el mundo sin duda seguirte, incluiré los enlaces en las notas del episodio de hoy. Muchas gracias de nuevo y seguimos en contacto, Sergio.
Muchas gracias.
Adiós.